Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. Por fin se fueron, al menos hasta septiembre. Los maestros de la coordinadora decidieron retirarse con las manos vacías tras radicalizar su protesta hasta un punto inédito. Esta semana, los maestros de Guerrero, los más duros, radicales, cruzaron una línea. Le prendieron fuego a las oficinas del CENTE, ¿sí? Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su propio sindicato. Destruyeron patrimonio, que también es de ellos, de los trabajadores de la educación. Antes ya habían irrumpido en la Secretaría de Gobernación, intimidando a funcionarios, robando un vehículo oficial. El descontrol era total a finales justo de esta semana. La presidenta salió a llamarlos al orden, les pidió calma, les pidió responsabilidad, pero la gente no escucha. Exige, aprieta, pero no cumple. No cumple con los suyos ni con los niños que están por cerrar el ciclo escolar sin clases y sin maestros, pero ya mañana reanudarán clases. En estas 3 semanas, la 4T perdió el control de uno de sus aliados más cercanos, la CENTE. La misma que celebró la llegada del nuevo régimen, pues se volteó. Nadie pudo contenerlos. Ni Mario Delgado, ni Rosa Isela, tal vez ni los escucharon. Ya se fueron. Dicen que volverán en septiembre. ¿Le gusta...? Por ahí, antecito del grito, con amenazas de sabotearlo, ya veremos. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como siempre se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 8 de junio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Sigue la tensión en Los Ángeles tras las redadas migratorias del viernes. Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional estadounidense llegaron para restablecer el orden y sofocar las protestas de migrantes, muchos, pero muchísimos de ellos mexicanos. En últimas horas ha habido enfrentamientos con la policía, quema de vehículos, daños a la vía pública. Este domingo, Tom Homan, el zar de la frontera, advirtió al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa Karen Bass que de intervenir en los operativos, son demócratas, por cierto, de intervenir podrían ser arrestados. Sobre las redadas en Los Ángeles, platicaré en minutos con Francisco Javier Moreno. Él preside, él dirige el Consejo de Federaciones Mexicanas en California. Desde su gira en Puebla, la presidenta Sheinbaum rechazó que los 35 mexicanos detenidos en redadas migratorias en Los Ángeles sean criminales. Dijo que son personas trabajadoras y de bien. Adelantó que el gobierno mexicano ya les brinda apoyo justo a través de los consulados y exigió respeto a los migrantes y a los derechos de ellos, los derechos humanos de los migrantes. Ayer Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia por el partido de derecha, el Partido Centro Democrático, fue atacado durante un mitin de campaña en el barrio Modelia Fontibón de Bogotá. El estado de salud del precandidato se reporta crítico. Camilo Cruz, periodista colombiano del portal Minuto 60, tienes tú lo último. Camilo, buena tarde, buena noche para ti.
Hola, muy buenas noches para ustedes allá en México y saludo al auditorio. Les contamos que estamos aquí en la Fundación Fundación Santa Fe, que rápidamente pues les vamos a mostrar la situación a esta hora de la noche, porque cientos de personas están haciendo una velatón, como lo han denominado, en apoyo al precandidato Miguel Uribe, pidiendo por su pronta mejoría, por su restablecimiento en el estado de salud, y pues justamente esperando un parte médico actualizado por parte del Centro Médico de la Fundación Santa Fe, que solamente en la mañana de este domingo, justamente como usted bien lo decía, Juan Pablo, emitió el parte donde dice que su estado es crítico, sí, que se encuentra estable, pero es crítico en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.
El velatorio, imagino, es para exigir justicia, Camilo, por este crimen, por este toco madera, que no sea crimen, que pueda salir el precandidato del estado crítico de salud, pero sí un intento de crimen, un trágico intento de crimen, le dieron en la cabeza. El velatorio, sí, es para pedir justicia, imagino.
Sí, están pidiendo justicia, están pidiendo pronta mejoría, le están enviando mensajes de aliento a él y a su familia, pero también están rechazando al presidente Gustavo Petro. Claro. También algunas de las arengas están dirigidas de rechazo al gobierno, porque pues, muchas personas están señalando al gobierno como los presuntos responsables de esta situación.
Hay un detenido, recuérdanos, Camilo, un joven, un menor de edad.
Sí, es un joven de 15 años, Juan Pablo, quien fue detenido, herido en una pierna y detenido cuadras más adelante del sitio donde fue el atentado en contra de Miguel Uribe. En este momento le podemos comentar a todo el auditorio que la Fiscalía colombiana ha hecho unos allanamientos en las viviendas de la familia de este menor aprehendido por las autoridades, donde se están adelantando investigaciones, buscando material probatorio que pueda facilitar la investigación. También la Fiscalía está preparando para que en las próximas horas, tiene que ser máximo en la mañana de este lunes, pueda ser presentado a un juez de garantías, porque si no, el joven podría quedar en libertad.
Bien, bien, Camilo, estaremos atentos de este caso. Ojalá pronto haya buenas noticias en torno a la salud de Miguel Uribe. Camilo Cruz, muchísimas gracias por este reporte tan completo e ilustrado. Un abrazo hasta allá.
Bueno, Juan Pablo, un saludo para usted, para todo el auditorio, y estaremos aquí atentos en un momento que se está la situación aquí en Colombia.
Es Camilo Cruz, periodista del portal Minuto 60 desde Bogotá, Colombia. 8 elementos de la Guardia Nacional murieron en Michoacán tras la explosión de una narcomina. Hay 17 detenidos, incluyendo 11 colombianos, algunos exmilitares. Gustavo Petro dijo que eran elementos activos, pero luego metió reversa, su gobierno lo negó. La presidenta Sheinbaum propuso coordinarse con Colombia para abordar la presencia de extranjeros en cárteles mexicanos. Son los narcos colombianos, pero también los venezolanos que están instalados en México. Una charla en minutos con Ricardo Ravelo. En Nuevo León fue asesinado Juan Pulido Díaz, secretario del Ayuntamiento de Linares. Un hombre en motocicleta le disparó afuera de su casa en 4 ocasiones, hiriéndolo de muerte. El funcionario fue llevado a un hospital, pero no sobrevivió. Autoridades ya buscan al responsable. Más de 1 millón de estudiantes regresarán mañana a las aulas para el cierre del ciclo escolar luego de 3 semanas sin clases presenciales ante el plantón y 24 días de paro de maestros de la coordinadora en el Zócalo capitalino. Ayer se levantaron y se fueron sin una solución a sus demandas y tras radicalizar las protestas. Amenazan con regresar en septiembre si no hay acuerdos. En asuntos del mundo, en Israel, el ministro de Exteriores ordenó que las Fuerzas Armadas impidan por todos los medios necesarios que la embarcación Matlin, que transporta a la activista sueca Greta Thunberg y a un grupo de 11 personas, que llegue a la franja de Gaza con ayuda humanitaria. Israel acusó a Greta y a sus compañeros de apoyar a Hamas. Este domingo, en su homilía, el Papa León XIV llamó a elegir el amor como camino para enfrentar la violencia, el egoísmo y los feminicidios. Dijo que el mundo necesita menos muros y más puentes y que solo un corazón abierto se puede construir, con un corazón abierto se puede construir una sociedad más humana y más fraterna. Y después de las 7 de la tarde asesinan a secretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León. Le daré los detalles. Esta semana cayó la peor lluvia en años en la Ciudad de México. Se forma la tormenta Bárbara y podría ser huracán. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tenemos un avance en la información deportiva. Tuvimos UEFA Nations League. Tenemos más adelante la eliminatoria de Conmebol. Jugó la selección nacional mexicana y tuvimos Roland Garros.
Fin de semana de campeones. Comenzamos con la UEFA Nations League. Y es que Cristiano Ronaldo, otro título con Portugal. Aquí estaremos repasando la final frente a la selección de España. También en Roland Garros, un partidazo, el más largo de la historia entre Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz. El español levanta el título y sigue en camino a ser un tenista histórico. También más adelante platicamos de la selección mexicana. Ya está en Carolina del Norte para enfrentar el próximo martes a Turquía, previo a la Copa Oro 2025.
Pues ahí está, Juan Pablo, lo más interesante de la información deportiva. Más adelante lo platicamos a detalle. Y obviamente también el juego 2 de las finales de la NBA, Oklahoma City Thunder frente a los Pacers de Indiana.
¿Y es la final o es todavía conferencia?
Ya es la final.
A ver, otra vez.
Pacers de Indiana frente a Oklahoma Thunder.
Ahora, yo estoy perdido en el básquetbol, me quedé en tiempos de Kevin Garnett. Uf. Pero a ver, estos dos equipos no suelen llegar a esta fase.
No.
Es decir, siempre están los Lakers.
Está Denver
Golden
Nuggets,
State, que ha estado también triunfando en los últimos años.
Exacto.
Pero estos dos equipos no suelen.
Exactamente. Desde 2016, por ejemplo, Oklahoma Thunder no llegaba a finales de conferencia, por ejemplo.
Ok. Sí, entonces sí, habrá novedades.
Sí, exactamente.
En el campeonato de la NBA.
Exacto.
Muy bien, pues platicamos largo y tendido en un ratito, Alfredo.
Seguro, gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. Estamos iniciando en esta tarde de domingo. Complicada situación en Los Ángeles, California. Un abrazo para todos nuestros paisanos, paisanas. Esta señal de Grupo Fórmula llega hasta allá. Regresamos con esto, con este asunto, las redadas. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Tensa y triste situación la de las últimas horas para las y los migrantes ilegales en Los Ángeles, California. Y hablar de las y los migrantes en Los Ángeles, California, es hablar de una ciudad que tan solo después de la Ciudad de México alberga la mayor cantidad de mexicanos, ¿sí? Es decir, la segunda ciudad con más mexicanos en este mundo no está en México, sino en Estados Unidos, y es ahí, en Los Ángeles, California, poco más de 1.2 millones de residentes de ascendencia mexicana, que algunos de ellos han encabezado las protestas en Los Ángeles en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que la ciudad de Los Ángeles ha sido invadida y ocupada por inmigrantes indocumentados a quienes llamó criminales. Acusó Donald Trump que las turbas violentas de las últimas horas han atacado a los agentes federales con el propósito de detener sus operaciones de deportación. Y ha instruido el presidente de Estados Unidos esta tarde a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa y a la fiscal general a tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios. Ha dicho Donald Trump este domingo que pronto se restablecerá el orden y los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles serán libres. Serán libre la ciudad de Los Ángeles. Donald Trump ha acusado que estos inmigrantes, los que han ocasionado las turbas, la violencia y la protesta, son criminales. Han incendiado vehículos, han vandalizado negocios, han protestado desde el viernes cuando el servicio de aduanas decidió salir a la calle. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, a detener a decenas de ellos, entre ellos 35 mexicanos. Así lo confirmó este domingo la presidenta Sheinbaum, quien rechazó tajantemente que se trate de criminales. Israel Aldave, tienes tú la crónica. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. Desde Puebla, uno de los estados con mayor población migrante, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió el siguiente mensaje al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le dejó en claro que no es con redadas como se va a atender el fenómeno migratorio.
No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna.
De igual manera, Juan Pablo le pidió al mandatario de la nación más poderosa del mundo que se reconozca la aportación de los paisanos al crecimiento de los Estados Unidos. Dijo que sin el trabajo de las manos de los mexicanos, los Estados Unidos simple y sencillamente no serían lo que son.
Nuestro llamado a que no haya violencia, la instrucción de parte de la presidenta a todos los cónsules para que estén en contacto, ya están en contacto con los 35 mexicanos detenidos y con sus familias, y sobre todo decir que tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Trump lo hizo. Cuando el presidente López Obrador fue a la firma del tratado comercial con Estados Unidos, las palabras del presidente Trump, si las revisamos, fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos, y de nuestra parte, todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior.
En su visita a Juan Pablo a esta entidad, la titular del Ejecutivo inauguró las dos torres médicas del Hospital de la Niñez Poblana, que brinda justamente tratamientos de cáncer y en otras enfermedades que lamentablemente padecen los niños. Aquí de igual manera, muchas de las madres de estos infantes se acercaron a la presidenta de la República para decirle que no hay medicamentos, que falta justamente estos insumos para poder atender las enfermedades que lamentablemente padecen sus hijos. El reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Israel Aldave, y lo decía bien Israel, desde Puebla, una de las principales ciudades, uno de los principales estados expulsores de migrantes en toda la República Mexicana. No es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio de Estados Unidos, dijo hoy la presidenta Sheinbaum. También se ha pronunciado el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien publicó textual a través de su cuenta de X: los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano, digno y trabajador que conocemos y respetamos. Nuestras acciones protegen a todas las comunidades y refuerzan el Estado de Derecho. México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas. Pues que le diga el embajador Ronald Johnson esto que piensa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha intensificado la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles con el propósito de someter a quienes han provocado estas turbas, estas protestas, y que han sido calificadas por la oposición política en Los Ángeles, tanto por el gobernador Gavin Newsom como por la alcaldesa Karen Bass. Han sido criticadas estas redadas. Escuchemos a la alcaldesa Karen Bass, quien dio conferencia pues hace un par de minutos, hace un par de 4 o 5 minutos.
People should exercise their right to protest. That's their First Amendment right. But people should also exercise that right peacefully. We do not want to play into the administration's hands. We're working with officials. We're organizing resources. But what we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents and children apart, and when you run armored caravans through our streets, you cause fear and you cause panic. And deploying federalized troops is a dangerous escalation, but we need to be real about this. This is about another agenda. It's not about public safety. There's clearly no plan and there is clearly no policy.
Habla la demócrata Karen Bass sobre que la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a generar caos. pero ha dicho que estas redadas de la Guardia Nacional del gobierno de Donald Trump obedecen específicamente a la agenda particular del republicano. Humberto Barrera está justo ahí en Los Ángeles, donde hay fuerte presencia de la Guardia Nacional. Humberto, te escuchamos. ¿Qué está pasando?
Juan Pablo, antes que nada, bueno, ya ahorita ya las protestas ya están tornando bastante violentas. Ya agredieron a la policía está agrediendo a los manifestantes, están quemando estos automóviles automáticos, taxis que son no cuentan con chofer. Estamos haciendo un conteo de 6 automóviles, uno está envuelto en llamas ya, pintarrajeado, los cristales quebrados, y la gente pues está alrededor, ya lo están abriendo los carros para seguramente sacarle cosas que tenga adentro. Estos autos, bueno, son recientes que acaban de salir en esta área, en donde están los que son controlados a nivel satelital, son taxis, y bueno, ya gran error que se ha hecho en pasar por aquí, aunque, bueno, uno ya está en llamas, la policía está en otro lado. Yo me encuentro exactamente en la Placita Olvera, en un lugar mexicano donde hay negocios, donde hay restaurantes, y la comunidad pues aquí está protestando. Hay que tener mucho cuidado porque la policía está pues lanzando los cuetones de gas lacrimógeno, y bueno, no podemos estar solamente en un lugar parado porque tenemos que estar viendo a todos lados. Así es que, Juan Pablo, esto ya se tornó muy violento, todo por las detenciones que iniciaron el viernes, que ya son 3 días de protestas, cada vez se están vuelto más violentos, Juan Pablo.
Ahora, Humberto, sabemos que ha reforzado el gobierno de Donald Trump las calles de Los Ángeles con elementos de la Guardia Nacional. Tenemos en pantalla imágenes en vivo. Teníamos imágenes de la guardia montada, policías que están llegando. ¿No ha sido suficiente la ley para controlar lo que está pasando? ¿O es tanto el enojo de los migrantes, Humberto, que esto se está saliendo de control?
Totalmente, ya se salió de control, Pablo, ya se salió de control. La policía montada también ya está actuando. Desafortunadamente, pues hay manifestantes que pues provocan la violencia. La policía, como bien lo dijo la alcaldesa y el sheriff, no van a detener a personas para llevárselos con inmigración. Si violan la ley, si no dejan trabajar a las autoridades, los van a detener. Eso sí, lo han dicho muy claro. Así es que, pues esto cada vez está tornando más violento. No sé si hayas visto las imágenes de los automóviles quemándose ya en esta zona del centro de la ciudad de Los Ángeles, Juan Pablo.
Ahí tenemos las imágenes a la derecha de los disturbios que se han registrado esta tarde y desde el viernes en Los Ángeles. De las personas que están causando los disturbios, Humberto, ¿no ha habido detenidos? Es decir, no van a detener a inmigrantes por el solo hecho de ser migrantes. ¿Pero qué hay de los que están causando disturbios? ¿Ya hay detenidos?
Eso sí es. Lo que pasa es que no se puede las autoridades acercar a detenerlos porque se le van encima pues todos los...
Sí, son muchos.
Están protestando, son muchísimos. Y de hecho, están trajeron cohetes de pirotecnia los mismos manifestantes para tirárselos a la policía. Y vaya que son fuertes estas detonaciones.
Humberto, ¿te parece si regresamos contigo en algunos minutos? Ahí tenemos las imágenes de una de las... Me decías, son taxis, son servicio del transporte, los vehículos que tienen tomados.
Sí, son autotaxis,
autotaxis.
No tienen chofer.
Ah, claro.
Estos son controlados vía satélite.
Claro. Sí, de esta famosa marca que ya tiene estos autos que se manejan sin chofer. Bueno, Humberto, regresamos contigo en unos minutos, ¿te parece?
Sí, estamos pendientes.
Gracias, Humberto Barrera, desde Los Ángeles. Tensa situación esta tarde. Pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Esta refinería.
чего зависит? Кто-то зависит?
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde, 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Son las 5 con 30, tiempo de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde ya nos daba crónica Humberto Barrera y veíamos imágenes en vivo de las protestas que en tiempo real, en estos momentos, han sido radicalizadas. Esta imagen que ve usted en Telefórmula es completamente en vivo. Son protestas en calles de Los Ángeles donde han tomado algunos vehículos, estos famosos taxis, donde ya no se necesita quién vaya al volante, es decir, son manejados de forma satelital. Los han tomado y los han incendiado. Al menos 6 vehículos han sido vandalizados e incendiados por migrantes quienes están bajo protesta, bajo manifestación, luego de la redada, de las redadas en varias partes de Los Ángeles el pasado viernes, que dejaron la detención y la deportación de al menos 50 de ellos. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Francisco Javier Moreno. Él es director ejecutivo de las Confederaciones Mexicanas en California. Francisco, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Y buenas tardes.
Complicada situación la que se vive en este preciso momento en Los Ángeles.
Así es, pues estoy aquí, me tuve que venir aquí a mi automóvil para poder tener esta entrevista. Realmente es algo increíble lo que ha pasado a partir del viernes hasta el día de hoy, en el cual recibimos una puñalada trapera del gobierno federal entrando a lugares totalmente de inmigrantes, arrestando a familias, arrestando a hombres, a mujeres, sin ton ni son. Entonces, es por eso el coraje inmenso que tenemos ahorita aquí en Los Ángeles. Podemos ver a todos nuestros compañeros ahí, activistas, pues uno que otro que se les pasa la mano, y esta violencia que no la quisiéramos, pero es un coraje inmenso el que sentimos, dado que Los Ángeles es justamente el corazón de los inmigrantes, sí, en todos los Estados Unidos.
Y el corazón de los mexicanos. El dato que impacta es saber que la segunda ciudad en el mundo con más mexicanos, solo por debajo de la Ciudad de México, es Los Ángeles, Francisco.
Así es correcto. Aquí en Los Ángeles vivimos más de 2 millones de mexicanos, mexicanos de primera generación que trabajamos. Yo, por ejemplo, tengo 43 años aquí en Los Ángeles y así como yo hay millones de personas que hacemos nuestro día a día trabajando pacíficamente y lo que más cala es de que están llegando, nos están provocando, están llegando a lugares donde saben que vamos a provocar, saben que la comunidad se va a levantar. Hay muchos lugares donde pudieran recoger personas indocumentadas, pero saben dónde poner ahí esa brasa en la llaga y es donde nos están dando. Es por eso de que tenemos a tanta gente en las calles.
Ahora, Francisco, han ido a tiendas Home Depot, han ido a panaderías, han ido al Distrito de la Moda, han ido a tribunales federales, a un complejo de departamentos, es decir, han invadido incluso lugares donde hay reglas claras para el servicio de aduanas, donde no pueden entrar, es lo que entendemos.
Así es. Lo que pasa es de que realmente esta administración pues está haciendo todo lo posible porque nosotros salgamos a las calles. De verdad, no, esto que estamos viviendo aquí a una cuadra donde estoy quemando estos carros, estos taxis autónomos, realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Nuestras organizaciones no están de acuerdo con eso porque eso es incitar más a la violencia. Pero realmente nuestra gente pues está enojada y también hay que decir, sí, que hay muchos infiltrados que quieren que vean, que nos vean a nosotros los inmigrantes mexicanos, latinos y de muchos países que somos violentos. Y eso no es cierto, eso no somos nosotros. Hay muchos que están ahí, aquí, a dos cuadras, bloques, como decimos acá de mí, que están quemando y que están violentando. Esos no somos nosotros.
Claro, no por uno, o por dos, o por tres, o por cinco, que tendrán sus razones y sus justificaciones, pero quizás no es así. Robándose estos vehículos autónomos 6, al menos nos reportaba Humberto Barrera, corresponsal en Los Ángeles. Francisco, leía un comentario muy constante en X, y que me gustaría que usted nos lo explicara. Decían algunos, ¿por qué si los mexicanos están en contra del gobierno de Donald Trump, por qué no se regresan a su país? Es decir, para mí es muy fácil decirlo, y lo dicen muchas personas, pero ¿qué responderles a quien lo dice así, nada más, como si fuera cosa sencilla?
Bueno, esa sencillez es totalmente absurda, por no decir una mala palabra.
Sí.
Tenemos familias que tienen más de 100 años, 150 años aquí en Estados Unidos. Familias que por el abuelo, el bisabuelo. Yo, por ejemplo, mis 43 años viviendo aquí en Los Ángeles, tengo obviamente mis hijas. ¿Y ustedes creen que nos vamos a devolver a un país que, me han de disculpar, un país inseguro como es México? Un país que no hay ley, un país que no tiene Estado de Derecho. ¿Cómo nos vamos? Aquí esto cuando menos es pasajero. Claro. Sabemos que esto mañana o pasado se acaba, pero no quisiéramos volver a un país en el cual estamos viviendo esto todos los días. ¿Cómo, así de fácil.
¿Cómo sobrellevar esta crisis política? Porque es una crisis política, al final de cuentas, tan política que vemos al gobernador Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, que son demócratas, ir en contra de lo que dice el republicano Donald Trump. ¿Cómo sobrellevar esta crisis, Francisco? ¿Se vuelve complicado estar en las calles en días como hoy y en semanas como las que ha habido desde que Trump llegó en enero?
Mire, lo que ha pasado es que también realmente, y hablando claro,
¿sí?,
el Partido Demócrata nos debe mucho. Nos debe una reforma migratoria desde antes de Barack Obama. O sea, si hubiera habido una reforma migratoria con Barack Obama o con Biden, no tendríamos quizá este tipo de problemas. 10, 12 millones de personas mexicanas y de otros países se hubieran legalizado. Pero ¿qué pasó? También los demócratas nos fallaron, nos dejaron en la boca del lobo para que llegara esta persona que ya en su segundo mandato sabe cómo hacerlo. Y él es un hijo de inmigrantes y también Donald Trump. Entonces es pura hipocresía. El gobierno de Estados Unidos es hipócrita al decir esto. Cuando hubo la insurrección el 6 de enero, en el cual, cuando estaba dejando el poder Donald Trump, llegaron y no llegó la Guardia Nacional. ¿Por qué aquí, donde cuando 200, 300 mil personas se están rebelando, llegan 2,000 personas de la Guardia Nacional? Esto es pura hipocresía. Digo, respaldamos a nuestra mayor, Karen Bass, a nuestro gobernador, que ahorita están tratando de apagar este fuego. Pero más que nada, lo que yo les quisiera decir a todos los paisanos que están escuchando en estos momentos Radio Fórmula, que calmaditos, tranquilos, con la violencia no vamos a llegar a ningún lado, y que más vale tranquilizarnos, porque esos que están quemando los carros, los taxis y todo eso nos conduce a peores. Es mejor estar más tranquilo para después ver cómo podemos resolver esto.
El estar más tranquilo, Francisco, significaría llamar a los paisanos en estos momentos a que se vayan a casa, a que se resguarden, a que eviten quizás estos lugares comunes donde el ICE ha implementado redadas en los últimos días.
Lo que pasa es de que ellos es lo que quieren, provocarnos. Han llegado a lugares claves donde hay comunidad, donde saben que va a haber una rebelión, y es lo que quiere el gobierno federal, por no decir Donald Trump. Quiere que haya este tipo de abusos, que haya este tipo de violencia, para él decir, vean, estos son los inmigrantes, estos son los violentos, estos son los criminales, y eso no somos nosotros. Los mexicanos en general somos gente pacífica. Miren, si esto hubiera pasado con los morenos, con los afroamericanos, todos Los Ángeles ahorita estuvieran llamas, todos Los Ángeles, los edificios, todos Los Ángeles, hubiera una guerra ahorita. Pero ¿saben qué? Nosotros somos pacíficos, somos tranquilos, y lo único que queremos es que nos dejen tranquilamente trabajar en este país, porque es lo que hacemos. California es la quinta economía del mundo, y es gracias a nosotros.
Es lo que hacen y es lo que ellos necesitan de ustedes, Francisco, de eso estoy seguro. Por favor, para concluir esta conversación, recuérdenos la importancia de los mexicanos en Los Ángeles como mano trabajadora.
Mire, es increíble. Yo, de abogado, que recién llegué aquí hace 43 años, muy abogado, pero me puse a lavar baños, a limpiar oficinas. Todos llegamos a empezar aquí a este país. ¿Por qué? Porque somos trabajadores, somos gente buena, somos gente honrada, somos realmente los mexicanos aquí, somos el poder de todo, en los restaurantes, en los hospitales, en el campo, no se diga. En todas partes nos encontramos a mexicanos bien, buena onda, trabajadores, nadie quiere problemas. Todo lo que queremos es simplemente vivir nuestra vida y sacar a nuestros hijos adelante, que vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les puedo decir? Nosotros los mexicanos acá, realmente a eso venimos, los que nos quedamos a trabajar, y eso, esto no somos nosotros los violentos. Y les quiero decir a todos que tranquilitos y vamos a resolver esto. El gobierno federal al ratito no va a tener por qué estar la Guardia Nacional en todo esto. Así es que vámonos tranquilos y todo se va a arreglar.
Que así sea, estimado Francisco Javier Moreno Paisano, un abrazo y que todo vaya mejor en las próximas horas. Un abrazo a toda la comunidad mexicana que nos escucha por las frecuencias de Grupo Fórmula en Estados Unidos. Gracias y estamos atentos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, es Francisco Javier Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas. Regresaremos más adelante a Los Ángeles, donde continúan las protestas. Insisto, al menos 6 vehículos autónomos fueron incendiados por migrantes radicales que han decidido hacer esto tras las redadas que han dejado a decenas de ellos deportados. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso, narcominas en Michoacán, algo que se ha vuelto común. La última que explotó mató a varios soldados. Hay detenidos y ¿sabe qué? Exmilitares colombianos entre ellos. En activo, dijo Gustavo Petro y luego su gobierno corrigió. Esto y más al regreso, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 45 minutos, 6:45, tiempo del centro de la República. Gracias por seguir con nosotros a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México, en Estados Unidos. Un saludo especial a nuestros paisanos allá en Los Ángeles que le están pasando mal. En minutos regresaremos ante las protestas que se registran esta tarde. Pero antes vamos a un tema importante. En Michoacán, de 2022 a 2025, y digo 2022 porque es la fecha en la que hay el primer antecedente, pues se han registrado varias decenas de explosiones de artefactos improvisados, narcominas instaladas por el narcotráfico. En comunidades de Michoacán han muerto pobladores, han muerto también elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, al patrullar por esas zonas minadas, imagínense, como si fuera terrorismo, pero no es terrorismo, dicen. Y la novedad dentro de todas estas narcominas y lo que ha ocurrido, el último hecho, y que aquí se lo contamos, ocurrió el 27 de mayo. 8 militares murieron luego de la explosión de una narcomina ahí en Michoacán. Para ser exactos, en la comunidad del Santuario, municipio de Los Reyes. La novedad es que hubo varios detenidos. Y dirá usted, ¿y cuál es la novedad de que haya detenidos? La novedad es que de esas 17 personas que detuvieron por estos hechos, la muerte de los 8 soldados, 12 de ellos eran de nacionalidad colombiana y al menos 11 de origen militar. Sí, fueron militares en Colombia. Y lo más grave de todo esto es que Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó esta semana que ni siquiera eran exmilitares, sino militares colombianos en activo. Escuche.
Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército en su acción de fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos.
Bueno, así lo dijo Gustavo Petro, hay unos activos militares colombianos activos dentro de estos detenidos en México. Luego el gobierno de Colombia dijo que no, que siempre no, que se habían equivocado, que no eran militares en activo. Le agradezco la comunicación esta tarde para platicar sobre este asunto al doctor Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en seguridad nacional y seguridad pública. Doctor Benítez, como siempre, un gusto.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es un gusto estar con ustedes.
Quizás nos sorprende escuchar a un presidente de un país acusar que su ejército podría estar involucrado en hechos delictivos en otra nación, pero de Petro no nos sorprende, doctor Benítez, porque siempre ha tenido Petro una narrativa antimilitarista.
Mira, sí es muy grave que militares colombianos estén trabajando en México para el crimen organizado, y es sumamente grave que el presidente de Colombia primero haya dicho que eran en activo algunos de ellos y luego que se repliega y dice que son retirados. De hecho, es un acontecimiento muy lamentable porque efectivamente estas minas están causando mucha destrucción en las carreteras a transportes del ejército mexicano y también transportes civiles, porque las minas no explotan y identifican, este es un transporte militar y este es un transporte civil, a ese no le voy a hacer nada. Las minas, cuando las pisa un transporte, explotan y son minas de gran potencia y se ve que esas minas, para colocarlas hay que tener un conocimiento especializado para ello y para lograrla adquirirlas tampoco es fácil. Entonces, estos militares colombianos tienen el know-how y lo más seguro es que sean mercenarios pagados por el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que se está identificando en México como autor de actos con minas y con drones, que también son muy peligrosos y que se están poniendo también desgraciadamente de moda. Entonces, es una etapa superior del conflicto porque pueden limitar el paso de transportes militares mexicanos y pueden causar muertes pues, muy dolorosas en los militares que van en estos transportes porque son explosivos muy potentes, sí, y causan la muerte, ya lo vimos. Entonces, es muy grave. Ahora, es definitivamente grave. Y tienen extranjeros más.
¿Por qué los colocarán estos explosivos? Evidentemente para atentar contra las Fuerzas Armadas, que quizás ese es el propósito principal, pero ¿para qué? ¿Para marcar territorio, para vigilar un terreno sin la presencia, sin la necesidad de presencia de pistoleros? ¿Cuál será el propósito? ¿Expulsar a las autoridades de esa zona?
Pues el propósito es que impedir que entren a lugares donde ellos controlan, a lugares donde tienen sus laboratorios para producir fentanilo, lugares donde tienen sus laboratorios para producir cierto tipo de amapolas, heroínas, etcétera, y también en zonas donde ellos controlan y viven. Entonces, seguramente había un desplazamiento del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, iban por ellos y entonces no fueron ya detenidos con lo clásico, que es tipos armados que les disparan y los otros responden. Y sin embargo, ahora son minas que explotan cuando van pasando. Entonces, es una etapa superior de la calidad del armamento que están usando los criminales mexicanos y usando sicarios extranjeros. Tan difícil es colocar estos dispositivos y adquirirlos que tuvieron que recurrir a expertos extranjeros. ¿Sí? Y pues muy mala suerte que son colombianos, porque el gobierno de Colombia se la pasa presumiendo que tiene un ejército súper profesional y que combate al narcotráfico y a las guerrillas que todavía están movilizadas en algunas partes del país con gran profesionalidad. Pues se ve que sus soldados o sus oficiales intermedios bajos pues les gusta el dinero y se venden como mercenarios al mejor postor, y en este caso son grupos criminales mexicanos.
Guerrilleros que en algún momento también llegaron a nuestro país a reforzar a los cárteles del narco, la famosa Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, también tuvo presencia en México en algún momento.
Sí, pero eso no fue muy importante, fue parado muy rápido y no fue significativo, ¿no? Aquí la cosa es que estos militares tienen conocimiento técnico especializado, ¿sí?, y saben dónde adquirir estos productos, en los mercados negros del Caribe, en los mercados negros venezolanos, quizás hasta se les proporcionaron militares venezolanos, que también son muy corruptos. Entonces, les gusta el dinero y se venden al mejor postor. Eso es lo que está pasando. Y esto quiere decir que también están entrando mafias colombianas, están vinculados, los del cártel de Jalisco Nueva Generación tienen contacto con grupos criminales colombianos y seguramente ellos se los presentaron y se hicieron amigos y los mandaron a México para hacer este trabajo, ¿no?
Estoy platicando con el doctor Raúl Benítez Manaut. La mafia colombiana también tiene presencia en otros estados de la República y otros modos de operar en la Ciudad de México también, como extorsionadores que de pronto han sido detenidos, doctor.
Mira, la mafia colombiana opera desde hace muchos años en México, es aliada de los grupos mexicanos y no solo hace narcotráfico, también se han descubierto desde hace varios años colombianos, venezolanos, expertos en, por ejemplo, robar casas de barrios residenciales de altos ingresos en la Ciudad de México, porque eso lo hacen mucho en su país, extorsionar comercios de alta gama, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, son criminales que se exportan al mejor postor y tienen contacto con el cártel de Jalisco, sobre todo por el tráfico de la cocaína. El tráfico de la cocaína sigue siendo un gran negocio para Estados Unidos, ingresarlo a Estados Unidos y venderlo allá, y entonces tiene necesidad de intermediarios como el cártel Jalisco, ¿no? Y el cártel de Sinaloa también, aunque el cártel de Sinaloa ya sabemos que está pues muy golpeado por el gobierno y muy dividido, ¿no?
Ahora que habla de los venezolanos, el Tren de Aragua también ha tomado fuerza en el centro del país.
El Tren de Aragua ha penetrado México porque ha ido de paso hacia Estados Unidos. El Tren de Aragua se calcula que tiene presencia, según el último informe de la DEA, en más de 20 estados de Estados Unidos. Como han salido venezolanos de forma masiva para migrar a distintos países de América Latina, Centroamérica, México y Estados Unidos, pues entonces se les pegan los del Tren de Aragua y los del Tren de Aragua empiezan haciendo el negocio de tráfico de migrantes, tráfico de drogas y también buscan contactos con grupos criminales mexicanos para que les permitan llegar a Estados Unidos y ahí se van asociando. El Tren de Aragua también tiene muchos conocimientos técnicos de alta gama para el manejo de explosivos, manejo de armas, ¿no?
Doctor Raúl Benítez Manaut, gracias por su tiempo. Un gusto platicar, como siempre, con usted.
Saludos, Juan Pablo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima es el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en estos temas, en estos asuntos de seguridad pública, la mafia colombiana y la mafia venezolana y su penetración en México, de la mano, no solos, no, sin duda, no solos, sino de la mano de los dos cárteles más poderosos en este país, el cártel Jalisco Nueva Generación y el debilitado, aunque no tan debilitado, cártel de Sinaloa. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Ya sabe usted que los domingos a esta hora de la tarde me despido del 103.3 de FM en el centro del país. Me despido de Telefórmula, pero me sigo a través de la frecuencia modulada del 104.1 en la Ciudad de México y otras tantas estaciones a lo largo y ancho del país y también para nuestros paisanos en Estados Unidos. Y con imagen me sigo a través de YouTube Grupo Fórmula, a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula hasta en punto de las 8 de la noche. Después de la pausa regresaremos a Los Ángeles, California, donde serán las 6 de la tarde en unos minutos y las protestas siguen. El viernes el servicio de aduanas, el servicio de control migratorio salió a las calles a implementar una serie de redadas en puntos de convivencia común de migrantes. Decenas fueron arrestados y deportados, al menos 50. De esos 50, al menos 35 son mexicanos. Y a partir de ahí estas protestas que usted tiene en pantalla, quienes nos siguen en Telefórmula, protestas que han dejado esta tarde el incendio de 6 vehículos autónomos por parte de los protestantes radicales. Una molestia en contra del gobierno de Donald Trump que ya ha enviado a la Guardia Nacional para sofocar estas protestas. Con esto y más, hasta las 8. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. La pausa es breve.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en México y en Estados Unidos. Gracias a usted que nos sigue también con imagen a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Pasaditas las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora en este domingo 8 de junio. Este domingo, en su homilía, el Papa León XIV llamó a elegir el amor como camino para enfrentar la violencia, el egoísmo y los feminicidios. Dijo que el mundo necesita menos muros y más puentes, y que solo con un corazón abierto se puede construir una sociedad más humana y fraterna. Sigue la tensión en Los Ángeles, California, tras las redadas del viernes. Han llegado más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional para contener protestas, enfrentamientos y quema de vehículos. No ha sido suficiente. Hace unos minutos, 6 vehículos autónomos fueron secuestrados e incendiados por migrantes allí en Los Ángeles, a donde iremos en minutos en vivo. Este domingo, el zar de la frontera amenazó con arrestar a funcionarios locales si interfieren en los operativos de la Guardia Nacional. En México, desde su gira en Puebla, la presidenta Sheinbaum negó que los 35 mexicanos detenidos en Los Ángeles sean criminales. Dijo que ya reciben apoyo consular y exigió respeto a sus derechos humanos. El precandidato por el partido de centro-derecha, Miguel Uribe, precandidato al gobierno de Colombia, sufrió un atentado a balazos ayer en un mitin en la ciudad de Bogotá. Esta tarde hubo una velada que exige justicia por el ataque artero del que fue víctima y que lo tiene todavía hasta esta tarde de domingo en un estado crítico de salud en un hospital. En Linares, en Nuevo León, fue asesinado el secretario del ayuntamiento, Juan Pulido Díaz. Un sujeto en motocicleta le disparó 4 veces frente a su casa. Aunque fue llevado al hospital, murió más tarde. Autoridades buscan al agresor. Luego de 24 horas de paro y 3 semanas, 24 días, ojalá hubieran sido 24 horas, 24 días de paro y 3 semanas sin clases presenciales, mañana regresarán más de 1 millón de estudiantes a las aulas de distintas partes del país. Y es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantó su plantón sin lograr acuerdos, pero advierten que volverán en septiembre si no hay respuestas. Esta semana cayó la peor lluvia en 8 años para la Ciudad de México. Más de 10 millones de metros cúbicos de agua en horas. Es como llenar una presa. Tras la lluvia, la UNAM ha dicho que este es un aviso sobre las consecuencias del cambio climático y que lo del viernes, insisto, no fue una tromba, sino un aviso importante. Sobre esto platicaré en minutos con un investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y este domingo se formó la tormenta tropical Bárbara en el Océano Pacífico. Se estima que para el lunes alcance la categoría de huracán. Michoacán y Jalisco recibirán lluvias importantes. En minutos ampliaremos la información. Pero antes vamos esta tarde hasta Los Ángeles, California. Pasadas las 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Continúan las protestas. Humberto Barrera, ¿qué ha ocurrido en esta última hora, Humberto?
Juan Pablo, ¿qué tal? Te saludo efectivamente desde aquí, desde el mero centro de la ciudad de Los Ángeles, frente a las oficinas de migración ICE, donde los manifestantes pues han venido a expresarse. Sin embargo, esto se ha tornado poco a poco pues ya de manera violenta. Esto pues inició desde el viernes pasado por la detención de pues varios trabajadores que esperaban ser empleados por diferentes personas que van a comprar su material de construcción. Aquí, hasta el momento, ya están consumidos estos 5 automóviles por el fuego, ya están totalmente consumidos. Estamos en la carretera, en la autopista, en el Freeway 101, es donde cerraron para que evitar que los manifestantes se metan, como en otras ocasiones, y pues es mucho más peligroso. Pues de hecho, pues está cerrada, no hay acceso sí. al tráfico. Y bueno, mucha patrulla de caminos, ellos están poniendo orden, no están deteniendo a alguien, a nadie, al menos que agredan a los oficiales. Así es que, claro. Pues por el momento, esto está, entre comillas, tranquilo por el momento, pero siguen los disturbios fuertes y los enfrentamientos con las autoridades locales, Juan Pablo.
Digamos, Humberto, que lo que han hecho las autoridades, más allá de detener y de evitar estas protestas radicales, han sido contenerlos en determinados bloques, en determinadas cuadras, por la autopista 101 en Los Ángeles, para que no se expandan las protestas alrededor. Es decir, están contenidos en una manzana, diríamos aquí en México.
Exactamente, están contenidos. Ellos obviamente no están agrediendo, sin embargo, ya hubo agresiones porque los manifestantes empezaron a tirar cohetones y objetos a la policía montada, en este caso de Los Ángeles. La patrulla que es de caminos, una autoridad estatal, pues está bloqueando el acceso a la autopista para evitar que pues los manifestantes se metan. Sin embargo, pues eso no tiene efecto porque pues no hay tráfico de todas maneras en esa autopista, pero escuchamos cuetones, si lo puedes escuchar, escuchamos cuetones por parte de la misma comunidad, que bueno, pues nada más hay muchos que son infiltrados y que por supuesto vienen a causar este tipo de agresiones, Juan Pablo.
Cuetones que también están siendo arrojados muy cerca de los vehículos, vemos en las imágenes, Humberto.
Sí, no, es que los cuetones tiran sin ninguna, digamos, importancia, es decir,
sin ningún
a donde caigan. Así es que, pues esto, pues ya una persona fue lesionada, exactamente un cuetón de la policía le pegó en la cara, prácticamente le desfiguró la cara a esta persona, ya fue asistida por pues personal médico voluntario, porque los bomberos y los paramédicos no pueden entrar a esta zona para evitar que sean agredidos o incluso le prendan fuego a sus camiones, Juan Pablo.
Bien, híjole, Humberto, tensa y delicada situación esta tarde en Los Ángeles, cuetones, incendio. ¿Habías visto esto? ¿Hace cuánto viste esto en Los Ángeles, Humberto? ¿Había pasado?
La última vez.
¿Sí?
Sí, la última vez fue cuando Rodney King en 1992... cuando los disturbios, cuando fue agredido Rodney King por la policía de Los Ángeles, abuso policial, eso no se había visto desde 1992. Anteriormente, en 1962, también hubo este tipo de manifestaciones y, por supuesto, de disturbios que pues prácticamente no se veían ya en muchos años aquí, especialmente en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Pues muchos comercios, hay daños colaterales por los comercios que están en esta zona, por las oficinas, todos los edificios federales están pues prácticamente pintados con consignas en contra de Donald Trump, en contra de la de migración, de ICE, en fin, pero no se habían visto estos de eventos violentos en esta zona.
Y la otra es que no se ve, la otra es que no se ve para cuándo acabe.
Exactamente, no sabemos si va a tener fin esto, porque ya lleva 3 días, cada vez están volviendo más violentos las agresiones, ¿eh? Así es que esto es, la verdad, no sabemos en qué va a continuar.
Sí.
La alcaldesa de Los Ángeles había citado para una junta de emergencia hasta el lunes, sin embargo, pues mucha gente y autoridades y organizaciones comunitarias pues protestaron porque cómo es posible que iba a dejar esto hasta el lunes. Ya salió a dar la cara, ya salió a conferencia de prensa para pues dar y tratar de calmar a la comunidad, sin embargo va a ser muy complicado
esto. Bien, Humberto, cuídate y seguimos atentos.
Pendientes, buenas tardes.
Es Humberto Barrera desde Los Ángeles, nos decía al principio de su enlace, pareciera que la cosa está tranquila, pero no lo está, los cuetones al fondo y los vehículos, entre 5 y 6 vehículos autónomos que están ardiendo en fuego en estos momentos por la autopista 101 en Los Ángeles. Seguimos atentos de las protestas tras redadas migratorias. Así como estamos atentos de Bárbara, un nuevo fenómeno meteorológico en México. Enrique Hernández, tú nos cuentas, Enrique.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Fíjate que el Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado la formación de la tormenta tropical Bárbara, esto en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero. Se prevé que Bárbara se convierta en huracán este lunes en el transcurso del día frente a las costas de Colima y Michoacán. Este fenómeno se localiza a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de por lo menos 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 19 kilómetros por hora. Hay que destacar que su paso y el arrastre de humedad van a ocasionar lluvias muy fuertes en Guerrero y Michoacán, fuertes en Colima y Jalisco y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. La depresión tropical también, la depresión tropical 3, se intensificó esta tarde a tormenta tropical que se va a denominar Cosme, al sureste del Pacífico mexicano. De esta forma, extremar precauciones, estar atentos a los avisos del Servicio de Protección Ciudadana, Protección Civil.
Bien, deporte. Bien, Enrique, seguimos atentos del ir de la tormenta tropical Bárbara. Gracias, Enrique.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique Hernández. Bárbara, después de Alvin, que Alvin, por fortuna, se disipó, no hizo nada, pero Bárbara se mantiene en estos momentos como tormenta tropical esta tarde a 255 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán, y ya nos decía Enrique Hernández, pronóstico de lluvias muy fuertes para Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima. Huracán categoría 1 en el transcurso de esta misma noche o en las primeras horas del día de mañana. Atentos de Bárbara en el Océano Pacífico, que será seguramente huracán categoría 1. Veremos por dónde toma, si es que se desvía o si toca tierra al final de cuentas. De las lluvias ampliaremos al regreso porque vaya tormenta la que azotó a la Ciudad de México esta semana, la peor tormenta en los últimos 8 años. Con esto regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 de la tarde, tiempo del centro de la República. Qué bueno que sigue con nosotros. Quédese hasta las 8 de la noche. A usted que nos escucha en el Valle de México, en la Ciudad de México específicamente, vaya lluvia la que cayó en la Ciudad de México el pasado lunes. Sí, mañana se cumplirá una semana de la tromba histórica, la lluvia más intensa en la Ciudad de México en los últimos 8 años. 143 encharcamientos reportados por el gobierno capitalino, que no fueron encharcamientos, fueron inundaciones. Las estaciones de la línea A del metro suspendidas, hubo cortes eléctricos, hubo al menos 64 vehículos afectados, más de 600 viviendas inundadas. Calles, muchas calles inundadas de la Ciudad de México. Y le agradezco esta tarde para hablar sobre este asunto y sobre una advertencia que hace la Universidad Nacional Autónoma de México a Víctor Torres. Él es investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Gracias, gracias, doctor Torres, por su tiempo. Buena tarde.
Hola, buenas tardes a ti y a todo tu público.
Vaya tromba la de hace casi una semana en la Ciudad de México. Yo tengo 2 años, apenas 2 años viviendo acá. Y antes de saber que era la peor lluvia en los últimos 8 años, yo dije, yo nunca había visto esto en la Ciudad de México. Y luego confirmo que efectivamente en 8 años no había pasado algo como lo del lunes pasado, doctor.
Sí, en efecto, se trató de un evento de precipitación extrema. Y bueno, esto fue debido a que se conjuntaron 3 fenómenos atmosféricos, 2 sobre lo que es la costa del Atlántico. Uno sobre todo que fue el que mayor impacto tuvo, que fue una baja presión en Florida. También había un sistema frontal que venía desde la costa de Nueva Inglaterra. Y también en el norte, bueno, norte de México, el centro de Estados Unidos, también teníamos otro sistema de baja presión. Y los 3, ahora sí que desafortunadamente, coincidieron en el centro del país. Y eso fue realmente lo que ocasionó que hubiera demasiado movimiento vertical, bastante ascenso. Y eso fue lo que propició que lloviera pues ya fueron horas, porque me recuerdo que fueron como sí, al menos 3 horas que estuvo lloviendo. Y con eso pues se batieron los récords de precipitación para estas fechas, que están en el orden, varían algunos de estudios, entre 25 milímetros a 40 milímetros. Y sin embargo, se tuvieron registros mayores de 50 a 53 milímetros durante este tiempo en distintos puntos de la ciudad.
Decía la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería, que no fue una simple tromba, sino una advertencia. ¿Una advertencia de qué, doctor? ¿Podría seguir ocurriendo esto? Es decir, ¿el cambio climático nos está dejando fenómenos como este tipo? ¿O es algo común?
No, te decía, es un extremo. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, se rebasan muchos niveles de lo que se llama normal. Una advertencia, a lo mejor se quiso decir, no he leído totalmente esta nota.
Sí.
A lo mejor quisieron decir con ello de que pueden que estos eventos puedan ser más frecuentes en el futuro, pero si está asociado a cambio climático, pues es una situación que debemos o que se debe todavía estudiar más a fondo. Por ejemplo, en este sentido, hay unos estudios que se llaman de atribución. Sí. Pasa un fenómeno atmosférico y uno dice, es por el cambio climático. Pero realmente es eso. Si eso fuera, realmente tendríamos que esperar otros 30 años para que sucediera algo similar y que entonces el nuevo régimen atmosférico diera este tipo de lluvias frecuentemente. O sea, ya no fuera un extremo en el percentil 99, sino que estuviera en el 60, por decirlo así. Y para hacer estos estudios, pues se requiere bastante tiempo, mucha información y ver si los cambios que se van a dar en el futuro escenario se parecen a los que ya tenemos. Entonces, falta hacer todo eso y los estudios de atribución para una tormenta como la que pasó no están todavía hechos. En el segundo punto es que lo que se sabe de los estudios de tiempo meteorológico, o sea, no tenemos que saber qué pasa en ¿sí? tiempos muy grandes de 30 años, sino qué pasa ya, pues, por ejemplo, en 7 años, nos da la pauta para explicar estos fenómenos. Entonces, con lo que se sabe, podemos decir, bueno, sí fue un extremo, pero atribuirlo todavía a cambio climático no es no se tiene suficiente información.
Sí, sería una conclusión precipitada apenas a una semana de esta tromba que azotó la Ciudad de México. Esta publicación hecha por la UNAM el 4 de junio habla también desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera sobre la urbanización, que es un asunto importante cuando hablamos de la Ciudad de México, la urbanización y la resiliencia urbana.
En ese sentido, pues puede que esté más asociado en el sentido de que cuando uno tiene mayor urbanización, va a tener mayor calor en estas superficies en comparación con los alrededores donde hay mayor campo y la absorción de energía cambia, ¿no? En ese sentido, sí puede tener también un impacto, pero que haya estudios específicos para decir la urbanización sí hizo un cambio. Sí. Me parece que todavía habría que hacerlos y con mayor precisión para saber si los extremos realmente están en función del uso de suelo.
Doctor Víctor Torres, gracias. Gracias por su tiempo y por estos comentarios para Grupo Fórmula. Buena tarde.
A ustedes, buenas tardes. Hasta luego.
Gracias, es Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y la tromba que azotó, la peor tromba en 8 años... en la Ciudad de México esta semana que está por concluir. Por cierto, a propósito de esta tromba que dejó a familias damnificadas, la jefa de gobierno Clara Brugada ha anunciado una serie de apoyos. Laura Cardoso nos cuenta.
Clara Brugada anunció una serie de apoyos a las familias afectadas por las lluvias de la semana pasada en la alcaldía Iztapalapa. El gobierno capitalino tiene una aseguradora que ha revisado 736 casas en esa alcaldía y se encontraron que 697 tienen daños.
El seguro que tiene contratado la Ciudad de México tiene la obligación de apoyarlos. Sin embargo, conociendo ya sabemos cómo operan los seguros, no es de inmediato. La verdad es que nosotros veíamos que si esperábamos a que llegara el seguro, pues íbamos a estar haciendo muchos corajes y la gente sufriendo.
A los propietarios de las casas dañadas se les entregarán cheques de entre 5,000 y 25,000 pesos, dependiendo el daño, en tanto se hace efectivo el pago del seguro. Para ese apoyo, el gobierno capitalino tiene un total de 11,630,000 pesos. En tanto continúan los trabajos de limpieza y sanitización, se brindarán desayunos, comidas y cenas en las colonias Ejército de Oriente, La Valvanera, La Colmena, Vicente Guerrero y Ermita Zaragoza, que fueron las más afectadas, además de ropa y apoyo para recuperar documentos oficiales y que las aseguradoras les cumplan por la pérdida de sus autos. Respecto al drenaje, ya están las cuadrillas topográficas para buscar sitios y hacer otros colectores para agilizar la salida del agua en esa zona. Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Este domingo por la tarde, Hugo Aguilar, quien resultó máximo ganador de la elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección que tuvo fecha hace una semana. Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Corte, se pronunció por primera vez a través de su cuenta de X en un video. agradeció el apoyo y dijo: llegó el día en el que los pueblos indígenas pueden decidir.
Quiero agradecer a los más de 13 millones de hermanos y hermanas que salieron a votar el pasado domingo, que confiaron en este nuevo camino emprendido para contar con un poder judicial que surja directamente del pueblo. Su confianza nos compromete en cuerpo y alma y de tiempo completo. Hoy tenemos una Suprema Corte surgida del mandato popular. La Suprema Corte nace con el respaldo de la ciudadanía y con ello fortalece la división de poderes y la independencia judicial. También tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones.
Es Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la presidenta Sheinbaum desde Puebla se pronunció y habló sobre Hugo Aguilar. Esto dijo.
Después de Juárez no había habido ningún presidente de la Corte de origen indígena. Hoy México va a tener a un indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es un buen abogado, un hombre honesto, sencillo, que por supuesto que va a ser guardián de la justicia. Ese es su papel, esa es su labor. Pero es un cambio profundo en nuestro país. Y eso es parte de la Cuarta Transformación. Y la otra es que durante años, en todo ese periodo que llamamos el periodo neoliberal en nuestro país, de 1982 al 2018, se creía...
Bueno, es la presidenta Sheinbaum desde Puebla hablando sobre Hugo Aguilar Ortiz, quien pues a lo largo de la semana se habló de él, se supo, se dijo y se confirmó que será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien dijo: hoy domingo llegó el día en el que los pueblos indígenas pueden decidir, de origen mixteco, aunque mestizo, será el segundo indígena en presidir la Corte, dijo la presidenta Sheinbaum, solo después de Benito Juárez García. Vamos a la pausa, estamos en Fórmula Noticias, soy Juan Pablo Pérez Díaz, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Te soy entrañablemente amada, tesoro de mi corazón. Te extraño ya tanto que no puedo decirte cuánto. Mi tesoro perfecto. Después de nuestra despedida tan profundamente dolorosa, quedé abrumada, sobre todo al contemplar tus conmovedoras lágrimas. Quedé por un tiempo como muda y ausente, llorando, yo también, haciendo votos y rezando.
Bueno, escucha usted a Carlota, en voz de la actriz Alejandra Chacón, y desde el mismísimo castillo de Chapultepec, que por algún tiempo, según la historia, fue casa de la emperatriz Carlota. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos esta tarde.
Cuéntanos sobre este monólogo Carlota, que inició temporada 2025 ayer en el castillo de Chapultepec.
Ayer mismo, que además coincide con el cumpleaños de ella.
Ok, ¿el 7 sí. de junio?
7 de junio, ella hubiera cumplido 185 años.
Ok.
Una criatura. Sí. Y bueno, ayer arrancamos una feliz temporada de nuevo.
A ver, cuéntanos, Carlota, la emperatriz Carlota dejó una serie de cartas que han sido utilizadas para escribir obras de teatro, para escribir libros, para escribir películas. ¿Qué hay de esta obra de Rodrigo González?
Sí, en realidad Rodrigo toma varias de las cartas. Obviamente muchas de lo que ella escribe y cuenta en ellas, de su estancia en México, sí, y de cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Y lo caótico que se empieza a volver todo. Entonces sí es una cosa, un texto muy fiel. Muy fiel a su voz, muy fiel a lo que hicieron y a lo que era México también en ese momento en voz de este personaje, ¿no?
Sí. ¿Cómo te sientes interpretar a...? Yo lo describiría como un personaje duro.
Duro, sí, un personaje duro, un personaje épico. Es un sí. personaje que llega... Son muy jóvenes ellos cuando son traídos. Ellos son traídos por el Partido Conservador. Por los conservadores en México, cuando pierden todos los beneficios con las leyes de reforma de Juárez, ¿no? O sea, sí. Recordemos que México, bueno, ya era un país independizado, había un presidente.
23 años tenía.
Sí, era muy joven y ella viene con mucho entusiasmo y con mucha capacidad para poder establecer un reinado. Lo que pasa es que ella no viene de la Casa de Bélgica, es hija de Leopoldo I, y no le corresponde el trono, le corresponde a su hermano, pero ella es educada a la par de su hermano, entonces ella sabe, cosa que era muy difícil para las mujeres, incluso de la nobleza, ¿no? Sí. Que fueran educadas con tanta información, digamos, entonces allá sí. de política, de geografía, de historia, de música, de artes. Entonces ella realmente pues, es un personaje ambicioso que obviamente ve una oportunidad increíble cuando se les ofrece esto, ¿no?
Una adelantada a sus tiempos.
Sí, totalmente, ¿no? Completamente. Y mucho más que Maximiliano, más interesada en reinar realmente, en gobernar, que Maximiliano, sí. definitivamente, ¿no?
Ahora, estas cartas que son testimonio histórico y personal de Carlota, se las escribió a Maximiliano, pero también se las escribió a Napoleón, se las escribió al Papa Pío, es decir, a través de la escritura ella... expresaba todo.
Claro, sí. Además, bueno, recordemos que no había internet, ¿no? Entonces, sí. La epístola era como el medio primordial para poder comunicarse. Y de allí, sí, exactamente, ella va enviando estas cartas también a sus conocidos, a sus amigos, sí. y va contando lo que va sucediendo y cómo se van desarrollando las cosas.
Contó la historia a través de estas cartas.
De estas cartas.
Ahora, todos los sábados en el Castillo de Chapultepec.
Exactamente. Son todos los sábados hasta el 30 de agosto a las 8 de la noche.
Sí. Estamos viendo la imagen acá en la pantalla, que ese es un elemento también súper... interesante que es en el Castillo de Chapultepec.
Sí,
la verdad. O sea, donde ronda el alma de Carlota.
Tal cual, están los espíritus allí checando que yo diga las cosas bien y que sea fiel. Sí, es un privilegio, la verdad. Sí. Es un privilegio para mí como actriz, es un privilegio para el público también, porque van a ver el castillo de noche, sin turistas, en un momento, en una obra.
Le quitas la cabeza, Maximiliano.
Sí. Van a ver ahí un decapitamiento. Y hay música en vivo también,
okay.
a cargo de Alonso Burgos. Entonces está en piano y hay un cello. Entonces todo está como muy...
Muy colonial,
muy,
o sea,
colonial, muy,
le dan sí. un ambiente muy colonial. Y digo, al final de cuentas, no hay una escenografía, sino el Castillo de Chapultepec es la escenografía propia. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? ¿Hasta cuándo estarán? Son varios sábados los que se estarán presentando.
Sí, los boletos los pueden adquirir en taquilla o los pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster. Si los compran los jueves, hay 2x1, les sí. paso el tip. Y... pero en taquilla también, llegando al castillo, se pueden comprar. Y vamos a estar hasta el 30 de agosto, que es el último sábado, digamos.
Estoy platicando con Alejandra Chacón, ella es actriz, está interpretando desde ayer a Carlota y me decías, no es esta la primera temporada, ha habido otras.
Sí, fíjate que es un proyecto que ha perdurado también gracias a la aceptación del público. Creo que ha sido un proyecto que ha ido abriéndose camino. Entonces, este es como yo creo que ya 2 años y medio. Que okay. empezó y que va por temporadas, ¿no? Entonces, esta es más o menos la temporada que corresponde a los a los monólogos, porque ya más adelante también vendrá Imperio, que es el de Maximiliano, pero ese es para finales de junio.
Ok. ¿También monólogo?
Sí, también monólogo, y estaremos alternando. Yo estoy los sábados y él está el domingo. O sea, no estamos juntos, cada quien con su monólogo, sí, pero también. Entonces es como la temporada de los emperadores allí.
Ahora, Alejandra, es una obra donde también aprenderás, donde conocerás la historia de Carlota y su influencia en México. Pero cuéntanos, por favor, danos, sin spoilear, danos un poquito de... compartes una crónica de cómo se desarrolla, cuánto tiempo dura esta obra.
Dura una hora y todo empieza a partir en donde ella está muy esperanzada, con muy buenas intenciones y con muchas ganas de hacer cosas por el país. O sea, yo creo que ella realmente es bien intencionada.
Sí,
¿no?
e insistimos, muy joven.
Muy joven.
O sea, una iniciativa siendo muy joven.
Exacto, muy joven y además ya con ideas liberales. O sea, no, ellos ya son como una generación de monarcas que ya vienen con ideas liberales, no tan conservadoras. Entonces, ella está preocupada por varias causas y una de ellas es el bienestar de los indígenas.
Okay.
Entonces, aboga por ejemplo, que ya no haya castigos corporales, empieza a buscar manera de protegerlos, o sea, como a intentar un poco ayudar con estas reformas y con sí, estas leyes a la población, ¿no? Más
protegida. Con el presente que se topó a su llegada a México.
Exactamente, con el presente que se topó. Entonces, empieza allí y luego, poco a poco, pues todo se va desbaratando, en realidad, porque ellos realmente están aquí un poco a fuerza, ¿no? Están las tropas francesas interviniendo México y es un poco esas tropas los que apoyan, ¿no? esta coronación, sí, este imperio, digamos, este brevísimo.
Dos años,
y en algún momento Napoleón saca las tropas, Napoleón III, sí, que no es Napoleón I, es Napoleón III, saca las tropas y ellos se quedan, pues, en la nada. Y es entonces cuando Juárez, que en realidad no había dejado el poder, él seguía siendo el presidente, pero estaba huyendo realmente, tenía un gobierno itinerante, vuelve como a la carga, ¿no? Y es cuando apresan a Maximiliano, ¿sí? Y ella se va a Europa porque a buscar más apoyo y a tratar de ver qué está pasando, porque Napoleón III les quita, como ya mencioné, las tropas y se quedan muy desprotegidos. Entonces, bueno, va a ver al Papa, va a ver a Napoleón y nadie, absolutamente nadie...
Nadie le echa la mano.
...los apoya. Sí. Entonces eso es verdaderamente devastador, ¿no?
Y sabemos... Y todo eso lo cuenta en sus cartas.
Eso lo cuenta en las cartas,
y, exactamente. Y no son inventos, no es que lo haya contado no sé quién a las escrituras de no sé cuál, sino que ella escribió estas cartas y a partir de estas cartas el monólogo Carlota, que se presentará todos los sábados de junio y casi todos de julio,
sí,
en el Castillo de Chapultepec.
Y de agosto.
Ah, de agosto también.
Hasta el 30 de agosto.
30 sí, de agosto, mire, pues hay oportunidad para que usted se eche la vuelta y además rosa periodo vacacional, un cachito de periodo vacacional,
sí,
que eso es buenísimo.
Buenísimo, sí, entonces la gente que venga de provincia o de otros países sí, también podrá como verlo ahí.
Yo que no soy de acá, insisto que hay dos... Entre las tantas cosas que me impresionan de la Ciudad de México, creo que las dos cosas que más me impresionan es el Castillo de Chapultepec y el Palacio de Bellas Artes.
Sí.
Ahora, a ver, el Castillo de Chapultepec de noche.
Sí.
Y con Carlota ahí, sí, con un vestuario extraordinario, una caracterización extraordinaria, pues qué mejor.
Sí, 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 la verdad es que es una experiencia en sí, todos los sentidos, teatral y también de visitar el lugar en esas circunstancias, ¿no? Que de otra manera sería muy difícil.
Alejandra Chacón, un gusto y felicidades.
Muchísimas gracias y bueno, acompáñenos.
Y les dejamos con un poquito de Carlota para que usted se anime y se vaya al Castillo de Chapultepec. Pausa.
Fórmula de Copas. El sonido de la emoción.
7:45 PM, Alfredo González.
¿Cómo estás, amigo?
Estábamos platicando de Maradona.
Estábamos platicando de Maradona, exactamente, porque nos preguntaba aquí Cris, nuestro cámara, que hacía el bicho, Cristiano Ronaldo.
Sí, porque quedó campeón.
Quedó campeón de la UEFA Nations League. Y estábamos en este debate, Cristiano, Messi, Maradona, ¿no? Sí. ¿Quién es el mejor de la historia? Para ti, ¿quién es el mejor de la historia?
Mira, me vas...
llámame tibio, pero yo no me meto en esa discusión. Creo que todos son buenos. Digo, todos los que estamos mencionando, Messi, Maradona, Pelé, Cristiano, cada quien con sus características
pero
y sus épocas. Yo creo que Maradona la rompió mucho más sí, que todos ellos.
Yo creo que sí.
Fue más mediático que todos ellos.
Imagínate Maradona en esos tiempos. Sería impresionante, ¿no?
Yo
creo que sí en el tema mediático.
Ok.
Sería impresionante, pero yo creo que por calidad me parece que Maradona está unos escaloncitos sí, arriba.
Ahora,
por calidad individual, por técnica, Cristiano tiene muchísima calidad, pero la ha trabajado. No es nata, ¿no?
Sí. O sea, ahora, Maradona se metía en unas broncas que antes eran soportadas.
Sí, claro.
Ahora ya no.
Ahora no.
Quizás
ahora
una bronca le pudo haber costado la carrera en tiempos modernos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso le hubiera costado muchísimo porque hoy, con cualquier medicina,
sí,
ya puedes salir con doping. Esa es una realidad. Y antes, pues no los hacían. De pronto sí, te hacían uno, de pronto te hacían otro. Y
también
no
el carácter.
Nada, ¿no? Sí.
Pregúntale a Julio Urías.
Sí, exacto.
Por ejemplo, ¿qué novedades?
Bueno, pues Cristiano Ronaldo y Portugal son campeones de la UEFA Nations League por segunda ocasión, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. Y en la prórroga, el conjunto luso venció en penales a España y se convirtieron así en los primeros bicampeones del certamen. El futbolista del Al-Nassr hizo el gol 938 en su carrera. Marcó el 2-2 y así levanta un título más ya en la tanda de penales. El único que falló fue Álvaro Morata. Sí, el exfutbolista del Madrid, del Atlético, falló y con eso Portugal ha conseguido su tercer título en temas internacionales. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal lo mejor que había hecho era conseguir un subcampeonato en la Euro 2004. Tres terceros lugares, un tercer lugar en el Mundial de Inglaterra 66 y paremos de contar. La verdad es que la era post Cristiano Ronaldo ha sido increíble. Ya suman una Euro 2016 y dos UEFA Nations League 2019 y ahora 2025. Escuchamos a Cristiano Ronaldo porque habló de Luis de la Fuente, técnico de España, porque hay polémica. A unos minutos del final sacó a Mikel Oyarzabal, que es uno de los mejores cobradores de penales, y también sacó a Lamin Yamal, que podría ser uno de los candidatos a Balón de Oro. Cristiano Ronaldo habla después del partido.
Tú, Cristiano, llegas a ser entrenador y cambias a un jugador como Lamin Yamal en un partido como
hoy. Mira, vuestro entrenador es un fenómeno. Sabe mejor que yo. Yo no soy entrenador, pero nosotros ya ganaron 1000 competiciones. Este señor, el entrenador, ya ganó varias cosas por España. ¿Qué quieres que te diga? Si él tomó esa decisión es porque era para mejorar el equipo. Como yo también salí, como otros jugadores salen, contestar es siempre fácil, pero solo los entrenadores de que saben quién está mejor y quién puede rendir más en el equipo.
Ahí habla Cristiano Ronaldo, insisto, del tema Luis de la Fuente. Se están acabando a Luis de la Fuente allá en España por haber sacado, insisto, a Lamin Yamal y también haber metido a Álvaro Morata en los últimos minutos y haber sacado a Oyarzabal, insisto, uno de los mejores cobradores de penales. Más temprano, este domingo, se jugó el partido por el tercer lugar entre Alemania y Francia. Francia que había perdido contra España en las semifinales. Francia se quedó con el tercer lugar de esta UEFA Nations League. Goles de Kylian Mbappé y Olise le pusieron forma al marcador 2-0. Premio de consolación para una selección francesa que se ha dicho que al término del Mundial 2026 perderá a su técnico Didier Deschamps. Y obviamente, ya que hablamos de técnicos que se van, también hablamos de Luciano Spalletti, técnico de Italia. Ayer en conferencia de prensa, bueno, este día más bien, ha dicho, bueno, me voy. La Federación Italiana de Fútbol me ha dicho, no voy más con la selección azzurra. Y esto obedece después de la derrota 3-0 que sufriera la azzurra ante el combinado de Noruega en las eliminatorias mundialistas. ¿Qué sucede aquí? Y es que Italia está en peligro de no ir a su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva, ¿sí? Esto estaría complicando sus posibilidades con este resultado, su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Hay que recordar, insisto, que no fueron a Rusia 2018 y tampoco a Qatar 2022. Entonces, la verdad es que están bastante nerviosos por lo que pueda suceder con Italia. Y ahora hablamos de la selección nacional mexicana. Y es que ayer cayeron 4-2 frente a Suiza. Ya iba a decir que ganaron, pero no ganaron. Cayeron 4-2 frente a Suiza. Y este día ya llegaron a Carolina del Norte, en donde enfrentarán el último amistoso de cara a la Copa Oro 2025. Este martes jugarán frente a Turquía. A Javier Aguirre no le gustó nada a su seleccionado frente a Suiza. ¿Les parece? Escuchamos al Vasco. Se enojó Javier Aguirre.
Ante la adversidad, conoces a la gente. Y en este caso, un marcador tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo, y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder, ni a ellos, desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil. Decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa a entrenar y ya está.
Estaba molesto, obviamente, Javier Aguirre después de esa derrota 4-2 de México frente a Suiza. Este martes a las 6:30 de la tarde, Turquía frente a la selección mexicana allá en Carolina del Norte. Y ya con el boleto en mano, la selección femenil sub-20... ya tienen el boleto a Polonia 2026, a la Copa del Mundo. Bueno, este día perdieron la final del premundial frente a Canadá 3-2. Sin embargo, insisto, ya tenían el boleto asegurado al Mundial de Polonia 2026. Vamos a hablar ahora de tenis. Roland Garros llegó a su fin. Ayer el triunfo, obviamente, de Coco Gauff frente a Arina Sabalenka. Y este día, Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Roland Garros. Venció al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. Ambos tenistas, atención, rompieron un récord histórico en el certamen parisino al convertir su encuentro de la final 2025 en la definición de campeonato más larga de todos los tiempos. Un total de 5 horas 29 minutos con triunfo para el español 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Además, Carlitos Alcaraz es el segundo tenista que gana sus cinco primeras finales de Grand Slam tras Roger Federer. Y atención con este dato, es impresionante porque muchos obviamente lo comparan con Rafael Nadal. Rafael Nadal ganó su quinto Grand Slam con 22 años, un mes y tres días. Lo hizo ante Federer en Wimbledon 2008. Fue una de las mejores finales, sin duda alguna, de todos los tiempos. Y atención, Carlos Alcaraz también hoy ha ganado su quinto Grand Slam con 22 años.
Misma edad.
Un mes, tres días.
¿Igual?
Exactamente.
¿Idéntico?
Exacto.
O sea, idéntico.
Idéntico. Idénticos
ni un día más.
Años, meses, días.
Lo hicieron
y
adrede.
Su quinto Grand Slam.
¿Tú crees? Lo programaron adrede.
¿Tú crees?
No, pues hay mucha coincidencia.
Es impresionante. Y obviamente Rafael Nadal terminó con 22 títulos de Grand Slam.
¿A los qué? ¿Cuántos años tendrá más o menos? ¿40 y cacho?
Sí. Arriba ya prácticamente de los 40. Terminó con 92 títulos Rafael Nadal y 22 de Grand Slam. Seguramente Carlitos Alcaraz llegará o superará a Rafael Nadal. Una de las me emociono demasiado.
Lolita Ayala.
Sí, no. A veces me da.
Échale.
Oye, una de las finales más largas de la historia, obviamente, fue la de Novak Djokovic contra Rafael Nadal en la Australian Open, que fue 5 horas 53 minutos. Es la más larga de Australian Open. Y obviamente esta es la más larga de Roland Garros 2025. 5 horas 29 minutos. Impresionante, la verdad, lo que han hecho. Y en las finales de la NBA, hace rato platicábamos que Oklahoma City Thunder está enfrentando a Indiana Pacers. Oklahoma, su último título y su único fue en 1979. La última vez que estuvieron en una final fue en 2012. Indiana Pacers nunca ha sido campeón de la NBA en los 2000. llegó a las finales y cayeron ante los Lakers. Entonces, Indiana Pacers va ganando en la serie un juego a cero. Y yo digo que los Indiana Pacers, después de todo lo que ha pasado en el mundo del deporte y que muchos han ganado su primer título o primer título en muchos años, ya yo digo que Indiana Pacers va a ser campeón.
Bien, gracias Alfredo González.
Gracias.
¿Te gusta el Río Roma?
Río Roma, ¿cómo no? Son románticos.
Sí, son románticos.
Sí, ¿cómo no?
Son de Mexicali, ¿no? De Mexicali y Baja California. Sí. Pues estarán en la Ciudad de México el 30 de agosto en el Teatro Metropolitan. Esta es la novedad con Río Roma. Se escucha en estos momentos mi persona favorita. Nos vemos entre semana, 10 de la noche por Telefórmula, y el sábado y el domingo le espero 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Pendientes de Los Ángeles, las protestas. Gracias, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche de domingo, que tenga usted una gran semana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.